Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
Una encuesta de la Universidad Internacional de la Florida realizada entre cubanoamericanos de la Florida arrojó, entre otros datos, que el 68% de los cubanoamericanos cree que el embargo de Estados Unidos contra el régimen de Cuba no ha funcionado. A pesar de ello, el 57% respalda el mantenimiento del mismo. Asimismo, el 69% de los cubanos residentes en Florida dijeron estar a favor de políticas de línea dura dirigidas a un cambio de régimen en la isla, pero el 60% se mostró de acuerdo con las políticas diseñadas por la administración Biden para mejorar el bienestar económico del pueblo cubano.
Cuando uno ve estos datos así en frío, ¿no? Uno dice, bueno, tienen cierta contradicción, por un lado. Pero bueno.
Se trata de una encuesta.
No, por supuesto, y se recoge lo que la gente dice. Uh-huh. Vamos a entrevistar en este programa a alguien que ha tenido participación directa en esta encuesta. Dijimos que la encuesta fue hecha por la Universidad Internacional de la Florida, y es cierto, pero específicamente fue realizada por el Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Y precisamente tenemos a su director, el señor Jorge Duany. El profesor Jorge Duany está con nosotros para hablar más en detalles de lo que arroja esta encuesta y diferencias con encuestas anteriores que reflejaría una diferencia de la población cubanoamericana que hoy por hoy reside en el sur de la Florida, repito, en comparación con años anteriores. Profesor Duany, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Cómo no, con mucho gusto.
Profesor, usted ha dicho de que al menos esto se hace ya unos 30 años, ¿sí?, aproximadamente, y se hace periódicamente cada 2-3 años. ¿Hubo algo que le llamara la atención en esta que pudiera compartirlo con nosotros?
Sí, bueno, antes que nada, aclarando lo que se dijo anteriormente, la encuesta es dirigida por mi colega de la Universidad Internacional de la Florida, Guillermo Grenier, desde sus inicios en 1991, y actualmente su coautor es el profesor Xin Lai, quien se encarga de la parte estadística. Y efectivamente, en estos últimos años, son 15 encuestas ya que se han realizado, más o menos cada 2 años. La periodicidad varía según la disponibilidad de fondos y los temas que puedan preguntarse. Muestra una tendencia a lo largo de estas décadas de ciertos cambios, pero también de ciertas constantes, ¿no?, en las opiniones de la comunidad cubanoamericana. Una de las cosas que no ha cambiado es el intento de lograr una mayor apertura en Cuba, un proceso de democracia, de pluralización, que lamentablemente no se ha dado, pero que es una de las principales preocupaciones de los encuestadores. Por ejemplo, lo que ya se mencionó, si convendría seguir poniendo la presión máxima sobre el gobierno cubano para que haga cambios internos, o si más bien se trata, la mejor óptica sería un relajamiento de las sanciones del embargo en particular. En esta última encuesta se nota que la balanza se ha movido más hacia el área de la presión máxima, del aislamiento a Cuba, con la intención de lograr unas reformas internas, un respeto por los derechos humanos y otras condiciones que, son bastante conocidas, pero que lamentablemente no se han dado hasta la fecha.
Ahora, yo le pregunto, profesor Duany, hasta cierto punto ya como académico, la encuesta es la encuesta y los datos son los datos, pero hasta cierto punto, ¿cómo se puede explicar que en la medida en que haya una mayoría de cubanos o cubanoamericanos que están buscando endurecer las sanciones contra el régimen cubano, al mismo tiempo hay una mayoría también prácticamente igual que si usted suma 69 y 68 da más de 100, es decir, que hay muchos que piensan de una manera y de la otra al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que un 69% quiera favorecer, por ejemplo, ventas de alimentos, un 74% medicamentos, 58% relaciones diplomáticas, 65% la reanudación de los vuelos a todas las provincias de la isla? O sea, endurecer el embargo por un lado, pero por otro lado, hasta cierto punto relajarlo.
Pero también, sí, perdóname, es un poco de desconocimiento de la política hacia Cuba, porque tanto alimentos como medicamentos el gobierno cubano los puede comprar aquí.
Exacto. ¿Cuál es su opinión, su análisis, Eduani?
Sí, yo creo que estamos en lo cierto, que esto es una aparente contradicción, una paradoja, que por un lado la mayoría de los encuestados favorecen un endurecimiento de las sanciones y por otro lado favorece también el relajamiento de otras. Claro, habría que aclarar que esos porcentajes no suman 100% porque son preguntas separadas, no hay que tomarlas, digamos, como un total para cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, la pregunta de si el embargo se debe mantener o no, se suma 100% cuando se ven ambas respuestas y después la pregunta sobre la comida, las medicinas, etcétera. Yo creo que la mejor explicación, la más convincente para mí, es que la gente en Miami, los entrevistados que representan una muestra estadísticamente científica de la población cubana, distinguen claramente entre las medidas que se deben tomar con respecto al gobierno de Cuba, el régimen castrista, y por otro lado, las familias y los amigos que quedan en la isla, su bienestar económico, sus necesidades evidentemente imperiosas, ¿no? No hay que ser experto en Cuba para darse cuenta de que la situación económica es crítica, que la pandemia del coronavirus ha azotado a la población de la isla, que el envejecimiento de la población continúa y las personas que sobreviven apenas con una pensión que no les da para comprar la comida que necesitan. Toda esta situación es la que permitiría explicar por qué cuando se les pregunta sobre medidas concretas para mejorar las condiciones de vida del cubano de a pie, la mayoría lo favorece. Los viajes de la comunidad cubanoamericana, el envío de remesas, por ejemplo, una medida que se preguntó en esta encuesta que tiene que ver con la apertura de los aeropuertos, además de La Habana, para que los cubanoamericanos puedan llegar más fácilmente a sus destinos. Todo esto implica, junto con también la regularización de las visas, que se había detenido durante 5 años prácticamente y que ahora poco a poco se ha ido regularizando. Todo esto apunta, yo creo, a que la gente quiere ayudar al pueblo cubano, son medidas de tipo humanitario, pero también quiere, digamos, tener una política fuerte con respecto al gobierno cubano.
Yo le hago una pregunta de seguimiento y al mismo tiempo voy a aportar otro dato. La mayoría de los cubanos, o digamos la encuesta revela, ¿no?, cómo la comunidad cubana del sur de la Florida quisiera ver mayoritariamente en los encuestados en la boleta del 2024 el presidente Donald Trump. O sea, y que estarían dispuestos, incluso le gana a DeSantis. DeSantis es, le explico a los cubanos, DeSantis es el gobernador del estado de la Florida, que aparentemente se ha dicho, se comenta, aunque no es de manera oficial, que tiene aspiraciones presidenciales por el Partido Republicano. Y los cubanos quisieran ver a Donald Trump en la boleta por encima de DeSantis. Pero volvemos entonces a la paradoja, volvemos a lo que pudiera ser una contradicción. Fue Donald Trump el que limitó muchísimo los viajes a las provincias. Uh-huh. Fue Donald Trump el que apretó el embargo. Fue el presidente Trump el que realmente puso una mano muy dura sobre el embargo. Ahora, ¿cómo se puede traducir que los cubanos lo quieren ver en la boleta y al mismo tiempo quieren ver todo lo que usted comentó hace un rato?
Bueno, eso efectivamente es otra curiosidad, digamos, de la encuesta. Aunque yo señalaría que esta encuesta muestra continuidades con la última que se realizó en el 2020, justo antes de las elecciones, donde Trump recibía un respaldo abrumador de los encuestados. Y en ese sentido lo que parece que ha ocurrido es que continúa esa popularidad del expresidente Trump, que lo lleva incluso a este hallazgo que usted ha comentado, que es que a la mayoría de los encuestados les gustaría que Trump fuera candidato a la reelección, ¿no? Por otra parte, también yo creo que la situación se puede entender en el sentido de que la administración Biden ha tomado lo que yo llamaría son medidas más bien tímidas con respecto a la política de Cuba y que no ha logrado todavía revertir, si es que ese es el objetivo, totalmente la política de Trump hacia Cuba. Por ejemplo, se mantiene a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, que fue el presidente Trump, fue la última medida que tomó de sus 4 años de administración, y que Biden no ha expresado absolutamente ninguna intención de cambiar. Otras medidas que se tomaron sobre todo a raíz de las protestas del 11 de julio del año pasado, se han mantenido también. Entonces, pienso que parte de lo que está revelando la encuesta es que, al menos en el momento en que se llevó a cabo esta, en el verano pasado, entre julio y septiembre, todavía no se perfilaba claramente cuál iba a ser el camino que iba a seguir la administración Biden, y yo creo que todavía no queda muy claro. Por ejemplo, las remesas que fueron restringidas por la administración Trump el año pasado y en parte llevó al cierre de Western Union, la salida de esa compañía de Cuba, aunque ahora se permiten las remesas, no hay ninguna restricción sobre ellas, no queda claro exactamente cómo la administración Biden va a lograr lo que quería la administración Trump, que era que las agencias remesadoras estuvieran negociando con el gobierno cubano y específicamente con el ejército cubano. No ha habido ningún anuncio hasta ahora de cómo exactamente es que se va a lograr eso. Otro ejemplo podría ser que cuando, a raíz de las protestas del 11 de julio pasado, y menciono esto porque eso realmente es un punto de quiebre, claro, antes y después, ¿no?, para entender las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y específicamente la Casa Blanca, ¿no?, con relación a Cuba. Se habló mucho de la necesidad de facilitar el Internet para Cuba, de manera que no se produjera ese colapso, ¿no?, que ocurrió, el apagón de la Internet poco después de las protestas. Tampoco ha habido ningún progreso desde hace más de un año y no ha habido aparentemente, digamos, ninguna medida que pueda lograr ese objetivo. Así que me parece que parte de lo que está pasando aquí, esa ambivalencia o esas posibles contradicciones, tienen que ver con que la política real de la administración Biden en muchos sentidos continúa la política de Trump. Y aquí de nuevo surge la aparente contradicción de que por qué cuando los hacía Trump era popular y ahora no lo es, porque en una de las preguntas más reveladoras de la encuesta se nota que la aprobación de Biden por parte de la comunidad cubana es mucho más baja, es de 30 y pico% en relación con las encuestas nacionales, que son como de 42-43%.
Claro, no sé qué piensa usted, profesor, pero yo estaba escuchando en estos últimos días, ¿no?, a personas que hablaban, antes de conocerse la encuesta, de que ha ido cambiando un poco la mentalidad de a quien usted escucha o a quien usted le pregunta. Y esto lo digo porque verdaderamente esta encuesta de la Universidad Internacional de la Florida está dirigida solamente a los cubanoamericanos. Cuando se abre esa pregunta a otro sector, claro, de la nación americana, el número del embargo, me atrevo a decirle que cambia. ¿Qué piensa usted?
Sí, ha habido otras encuestas que se han realizado por parte de otras instituciones, no de FIU concretamente, que muestran que el apoyo al embargo es minoritario en la población no cubana. Y que realmente, bueno, evidentemente por el interés que tiene, por la pertinencia, por el hecho de que afecta más las vidas de los cubanos en Miami, es un tema que todavía divide la comunidad, pero que en realidad ningún otro grupo étnico, ahora mismo estoy pensando alguna excepción, no puedo pensar en ninguna excepción, claro, tiene ese nivel de apoyo mayoritario que tiene en Miami.
¿A quién se encuestó? Porque, ¿sabe?, estamos buscando, estamos hablando de resultados y debíamos haber, le pido disculpas a los oyentes, debíamos haber comenzado por preguntarle, profesor Duany, ¿a quién se escogió, cómo se escogió para entrevistar? ¿Eran votantes, no votantes, solamente del sur de la Florida o del estado de la Florida? Háblenos un poco de esa logística.
Bueno, la metodología de la encuesta está incluida en los informes y ha sido recurrente, o sea, desde muy temprano, en los años 90, se ha seguido el mismo método de investigación, lo cual le permite a los encuestadores comparar los resultados de un año y de otro. Y básicamente es la misma forma. Se trata de una encuesta telefónica con una muestra representativa escogida al azar por medio de métodos de computación sofisticados, en donde se entrevista, en esta última encuesta se entrevistó a 1,000 personas, con el criterio de que la persona que contestaba fuera o de origen cubano o nacida en Cuba o en otro país de familia cubana. Y mayor de edad, evidentemente. Entonces se trata, en el informe de la encuesta se puede incluso verificar cuán cerca está la muestra de la población cubanoamericana en Miami según las cifras del censo, y prácticamente en todos los criterios que se establecen, edad, género, raza, ocupación, educación, etcétera, que son los criterios demográficos clásicos, esta muestra evidentemente es una muestra muy confiable.
El profesor Grenier, el que es el director, como decía muy bien Duani, de esta encuesta, de acuerdo a lo que se ha publicado, se sorprende, porque él decide también analizar, preguntar la situación que hay con las redes sociales y la influencia que pueden tener, sobre todo en las opiniones sobre Cuba. Él dice que está sorprendido por el nuevo dominio de las redes sociales. ¿Y usted, profesor?
Igualmente, yo creo que esta es la primera vez que se hace esa pregunta, porque evidentemente el uso de redes sociales como Instagram, Facebook, etcétera, es un fenómeno novedoso que hace 10 años prácticamente no tenía ninguna importancia. Y ahora que se incluye esa pregunta por primera vez, se confirma que evidentemente un número creciente de cubanoamericanos, particularmente los más jóvenes, que son en la encuesta se identifican como los menores de 25 años, si no mal recuerdo, estoy tratando de buscar ese dato, en su mayoría están acudiendo a las redes sociales más que a las fuentes tradicionales de la prensa escrita, radio y televisión, aunque todavía entre los grupos de edad mediana y más avanzada hay una preferencia por los medios tradicionales de noticias.
O sea, estamos hablando que en este momento los jóvenes buscan más redes sociales, y sobre todo cuando hablo de redes sociales voy a hablar ahora de influencers. Sí. Aquí en Miami, sobre todo en el sur de la Florida, no solamente en Miami, lo hemos visto también, ya no está en Panamá, desde España, desde otros lugares, pero hay una generación joven de cubanos que están desarrollando muchísimos programas en YouTube. Están desarrollando programas, le llaman los influencers. No sé si esa es una... O por lo menos los comentaristas de situaciones cubanas digitalmente hablando. Le llama la atención que las jóvenes vean más, escuchen más a ese tipo de personas que a los medios tradicionales. Y además, ¿por qué sería así?
Sí. Bueno, no es sorprendente porque evidentemente lo estamos viendo no solamente entre los jóvenes cubanoamericanos, sino entre otras poblaciones también. El solo hecho, por ejemplo, de que la prensa escrita en Estados Unidos, en muchos casos, incluyendo aquí en Miami, está entrando en crisis porque no logra vender los periódicos, porque la gente prefiere leerlos en línea o efectivamente acudir a estas otras fuentes de información, no siempre fidedignas, pues no debería sorprendernos, pero sí sorprende la cantidad de personas que lo están haciendo según la encuesta, y que yo creo que confirma lo que ya veníamos sospechando, pero que ahora se puede confirmar con datos concretos.
Ya. Claro, también hay muchas personas que dicen que hay que tener cuidado con lo que uno busca a través de las redes sociales.
No, el problema es que no hay regulación. No, ahí se dice
y que también
cosa.
Usted crea su plataforma y usted a través de esa plataforma expresa lo que usted crea.
No. Duane, aquí hay un punto que a mí me llama muchísimo la atención. Cuando el presidente Barack Obama elimina pies secos, pies mojados, y creo que faltaban 2 semanas antes de terminar su mandato, lo elimina, hubo muchísimas protestas y la gente acusó al gobierno del presidente Obama de estar en contubernio incluso con el gobierno cubano y de facilitarle cuestiones políticas al gobierno cubano, etcétera, etcétera. Durante la administración del presidente Donald Trump no se reinició nuevamente este decreto presidencial. En la encuesta se hace la pregunta, y mayoritariamente, aunque no es por tanto por ciento, 51% de los cubanos americanos se opone a que pie seco, pie mojado vuelva a ponerse.
Sí, esa fue, yo creo que una decisión que causó controversia aquí en Miami. Sin embargo, como mencionan los autores de la encuesta, Grenier y Lai, fue una controversia bastante efímera. O sea, después de enero del 2017, si no mal recuerdo, cuando Obama suspende la política de pies secos y mojados, se pasó a otros temas y no ha vuelto realmente a plantearse una posibilidad real ni siquiera por los congresistas cubanoamericanos que representan a la comunidad en Washington. Es decir, que es una política, es letra muerta. No creo que hay ninguna posibilidad en estos momentos de reanudar ese tipo de política, que recordarán los radio oyentes, que le permitía a los cubanos que llegaran a tierra ser admitidos legalmente, mientras que los que eran detenidos en alta mar eran deportados automáticamente. Ahora, yo diría que hay una otra aparente paradoja en este momento, porque en el como sabemos, el número récord de cubanos que está entrando por la frontera de México, que según las cifras oficiales ya llega a alrededor de 225,000 personas en el último año fiscal, aparentemente se está aplicando una especie de política de pies secos, pies mojados. O sea, sí, claro. No es la política oficial, pero en el sentido de que las cifras sugieren que la mayoría de esas personas son admitidas bajo parol, bajo libertad, bajo palabra, y al cabo de un año ya pueden regularizar su estatus bajo la ley de ajuste cubano, que sigue vigente. Entonces, y mientras que sabemos, por supuesto, también que los balseros que están tratando de llegar por mar son deportados inmediatamente sin ningún tipo de miramiento. Entonces, esa sigue siendo como una especie de doble vara que me recuerda mucho la política de pies secos, pies mojados.
No, es prácticamente. De hecho, es la política de pies secos, pies mojados. Si llegas, te proceso. Si te cojo en el mar, te devuelvo. Es esa la política.
Hay algo también que me gustaría conocer la opinión suya. La encuesta pregunta sobre la política nacional a los cubanoamericanos, a la comunidad cubanoamericana, y dice, y cito, la economía salió número uno, la salud pública salió número dos, inmigración por primera vez como importante para la población cubanoamericana.
Sí, y esto yo creo que está relacionado con lo que acabamos de comentar, o sea, el auge migratorio nunca antes visto, porque hay que acordarse de que la etapa anterior más numerosa fue la del éxodo del Mariel, donde salieron 125,000 personas. Ahora estamos hablando de casi el doble que han salido en un año, y probablemente va a seguir el año fiscal que viene. Así que yo creo que eso es parte del trasfondo que explica por qué anteriormente el tema migratorio no era un tema de prioridad para la mayoría de los cubanos, y ahora aparece en tercer lugar. Efectivamente, es más importante para los recién llegados que para los que llegaron en los años 60 o 70, porque la mayor parte de ellos ya tienen a sus familias del lado de acá, en Estados Unidos. Entonces, pienso que esa es la razón principal por la cual la cuestión migratoria hoy en día es más pertinente de lo que era hace 5 o 6 años.
Esto no está en la encuesta, pero se lo pregunto como catedrático, o sea, como profesor, como director del Instituto de Investigaciones Cubanas, como un cubano y como residente de Miami. ¿Ha cambiado, el espectro social de Miami en los últimos años que usted considere?
Sí ha cambiado. Yo creo que todos los datos disponibles sugieren que por lo menos desde la época del Mariel, de los años 80, ha ido diversificándose el perfil social, económico, demográfico y también político de la comunidad cubanoamericana. Se trata hoy en día de una población mucho más heterogénea y más representativa de la sociedad de origen de Cuba. Y que, como siempre dice mi colega Grenier, la comunidad cubano-americana no es monolítica, no es de un solo pensar, y eso tiene que ver precisamente con la complejidad de las motivaciones, de los trasfondos y de las características que traen los cubanos hoy en día. Entonces, en ese sentido, esta última oleada, la que estamos hablando ahora, que empezó sobre todo hace un año, ¿no? Desde que estamos viendo estas estadísticas, va a tener un impacto, está teniendo un impacto ya sobre Miami, por ejemplo, en la búsqueda de empleo, en las escuelas, en el mercado de vivienda, en fin, en todas las distintas manifestaciones de la ciudad, culturalmente. De manera que la ciudad de Miami está alimentándose de este nuevo flujo migratorio, además de que, por supuesto, no son solo los cubanos, sino también otros migrantes venezolanos, colombianos, suramericanos, centroamericanos, que están llegando y siguen acentuando esta latinización de la ciudad de Miami.
Me llama, profesor, la atención, ¿sí? Sí, por último, quería conocer cuál es su opinión sobre la situación en Cuba.
Me parece muy difícil. Yo creo que las estadísticas, las historias, los reportajes que uno lee constantemente, la gente que viaja y que regresa, todo muestra que en este momento se está viviendo la peor crisis económica, social y también política que el país ha vivido, por lo menos desde el periodo especial, desde principios de los años 90. Y en ese sentido, por ejemplo, la estadística más reveladora desde el punto de vista económico es el colapso del Producto Interno Bruto en el año 2020 de 11%, si no mal recuerdo. Uh-huh. En el último año la economía creció levemente y se pronostica que el año que viene va a crecer por 1-2%, algo así, que no, obviamente no va a compensar por la pérdida de ese año terrible del 2020. Uh-huh. A eso añadirle los apagones, el huracán último que pasó y acabó con Pinar del Río, las protestas constantes que se verifican, la respuesta extrema del gobierno con respecto a las manifestaciones pacíficas, todo francamente pinta un cuadro muy desolador para la sociedad cubana.
Así es. Profesor Jorge Duarte, muchísimas gracias, un placer de verdad tenerlo en el programa. Gracias.
Con mucho gusto.
Un placer.
Muy bien, hasta aquí Tema a Fondo.